Málaga.
El polo de contenidos digitales suena en Cope más Málaga.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés García y arranco un nuevo espacio de radio en el que hablamos de tecnología, startups, talento, formación y sobre todo de lo que ocurre en el polo de contenidos digitales. Precisamente durante 2022 el polo acogió un centenar de proyectos en los programas de preincubación Go to Work, La Brújula y los espacios de coworking de los que disponen las instalaciones municipales, ya sabes, en el antiguo edificio de Tabacalera. Estos proyectos han generado, ojo, 220 puestos de trabajo en el sector tecnológico. Y te voy a dar más cifras. En lo referente a formación, durante 2022 se impartieron medio centenar de cursos con una participación de unos 1.000 alumnos y durante los años de vida del polo se han formado y más de 5.000 personas con una inserción laboral, apunta bien el dato, del 89%. Bueno, esta formación hay que decir que es gratuita y muchos de estos cursos, marketing para videojuegos, eSports, impresión 3D, están en fase algunos de captación. Así que es un buen momento si quieres, si te suena bien lo que te estoy contando. José Alberto, de ese ya un gran amigo del programa, pertenece a la empresa Phil, es profesor del curso de diseño avanzado en 2D y 3D y ya lo tenemos al otro lado del teléfono. José Alberto, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, hombre, muy bien. Oye, ahí formando a todo aquel que se decide acercarse, que decide acercarse al polo de contenidos digitales, formación gratuita. Oye, me han contado que comenzaste a dar el curso de nivel básico y fue todo un éxito, ha sido todo un éxito y ahora pues se ha configurado la edición avanzada y además creo que empieza este concretamente el 6 de febrero, la próxima semana. Oye, esto la verdad es que da un chute de energía, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. El curso que estamos impartiendo se llama Cursos de Arte 2D 3D y yo soy el director de este curso y lo programamos para 2021. Fue la primera edición de este curso, que de hecho fue muy bien. Tuvimos muchísimos alumnos y acabamos súper satisfechos con el resultado. De ahí a que en este año 2022, bueno, el año pasado ya, en 2022, nos llamasen para volver a impartir este curso. Lo impartimos nuevamente en diciembre, también fue tan, y de hecho fue tan bien que nos han pedido los propios alumnos que intentásemos prorrogarlo, que hiciésemos una edición de curso de arte 2D 3D avanzado y así poder continuar con la formación. Y precisamente, bueno, el 100% de los alumnos que se inscribieron en noviembre y diciembre se han vuelto a inscribir a este. Y empezamos el día 6 de febrero, dentro de nada.
Bueno, no sé qué tiene el polo, José Alberto, que todo el que llega no se quiere marchar.
Hombre, tiene bastantes cosas, son muchas. Son las instalaciones, es el equipo que trabaja aquí, todas las opciones que tenemos también para buscar sinergias entre empresas y al final, pues, yo, por ejemplo, que vengo del sector del videojuego y del arte, es un placer poder unir todo y sacar proyectos de esa índole aquí.
Bueno, del videojuego y del arte, ¿y los alumnos de dónde suelen llegar y con qué tipo ya de formación? ¿Llegan con alguna noción?
Pues mira, en este curso de arte de 3D hay un poco de todo. Es un grupo bastante multidisciplinar. Son personas que a las que a todos, digamos, les apasiona el mundo del arte y del arte digital en concreto y quieren un poco formarse por ahí, pero vienen de muchos campos, ¿sabes? Pero siempre tocando, digamos, algún área artística. Algunos vienen de diseño gráfico, otros a lo mejor, incluso he tenido algún alumno que ha venido de sociología, pero quería impartir, digamos, quería hacer como gamificación en ese campo. Entonces hay un poco de todo y todos están de acuerdo en que necesitan un poco las herramientas artísticas para crear contenido de calidad, efectivamente lo que ofrecemos nosotros.
Oye, José Alberto, y si alguien está totalmente pez en esto del diseño 2D, 3D, del arte digital, solo por curiosidad, por decir, oye, quiero probarlo, quiero ver cómo funciona, tengo interés, aunque no venga de nada, por ejemplo, ya decías que hay gente que viene de sectores que no están relacionados con esto, la mayoría vienen de la faceta artística, pero también puede acercarse porque a lo mejor un poco tímido y dice, mira, voy a ir yo, ¿para qué? Para que me digan, oye, ¿pero dónde vas? O sea, ¿se puede acercar con toda naturalidad?
No, pero bueno, absolutamente. Estos cursos son abiertos a todas las personas y como te decía, hay personas que venían de sectores completamente diferentes, pero que buscaban en la gamificación un método, digamos, de crear nuevas historias relacionadas con su trabajo. Nosotros aquí somos cuatro profesores en nuestro curso, por ejemplo, está Pedrita Parker en la parte de ilustración, que es en la primera parte del curso, y precisamente también le ayuda un poco a sacar esa vena artística que tenga, que tiene dentro. Y seguidamente ya continuamos conmigo en el escenario de 3D y con otro compañero que se dedica a la parte de modelado 3D de personajes. Y un poco entre todos hacemos que esa idea que tiene en la cabeza la consiga plasmar en el mundo del 3D. De hecho, se llama de papel a lo virtual, o sea que un poco la idea es partir de esa base inicial y luego llegar al mundo de 3D.
Te voy a trasladar una pregunta que me hacían el otro día durante una conversación, una pregunta básica, pero claro, resuelve una duda real, ¿no? Oye, yo si voy allí, ¿tengo que llevar algún equipo? ¿El Polo me lo pone todo? Es decir, ¿yo tengo que tener un ordenador especial o no? ¿O me despreocupo de ese aspecto?
En ese sentido, se puede despreocupar completamente. La verdad que es una maravilla porque aquí en el Polo tenemos ya los equipos informáticos, tenemos cascos también, o sea, tenemos un poco todo para poder trabajar. Simplemente lo que más hacen falta son las ganas sí. Ganas y echarle mucho esfuerzo, porque es verdad que estos cursos son gratuitos, pero aquí exigimos, o sea, aquí no queremos que se venga de paseo ni muchísimo menos, es una gran oportunidad, son fondos europeos que por suerte pueden ayudar a muchísimas personas a emprender un nuevo camino y, por lo tanto, exigimos muchísimo. O sea, aquí son 5 horas de curso, pero luego por las tardes hay tutorías y pedimos que esos alumnos se esfuercen para llegar a la idea que nosotros tenemos en la cabeza de proyecto final. Así que hay que trabajar, o sea...
Entendido. Sí, vamos, yo creo que eso hay que tenerlo claro, ¿no? Ese es el motor que mueve al mundo, las ganas de hacer cosas.
Por supuesto que sí.
Oye, me comentaba 5 horas de curso, ¿cómo se distribuye un poco todo? ¿Qué son, 5 horas únicas, 5 horas a la semana? ¿Se va distribuyendo esas 5 horas durante el mes? ¿Cómo va?
No, hay muchos cursos, o sea, aquí cada curso también tiene un horario y tiene... son todos diferentes. El nuestro en concreto sí tiene un horario de 9 a 2, todos los días, de lunes a viernes. Uh-huh. Y en este caso empezamos el 6 de febrero y terminamos el 31 de marzo. Ajá. Entonces es como un mes y 3 semanas más o menos de curso, y eso de 9 a 2 y aquí en el Polo de Contenidos Digitales.
Yo sé que hay algunos en fase de captación, no sé si da tiempo para este ya, ¿no? Estamos demasiado apurados.
Pues yo creo que sí, hay todavía plazas en algunos cursos, o sea que... yo creo que hay que echar un vistacito en la EOI y en el Polo Digital y ver qué cursos hay todavía para a ver dónde hay plazas. Es verdad que el de arte digital estamos ya cerrando convocatoria porque empezamos ya mismo, pero hay todavía muchísimos cursos que son de gran interés y que basta informarse con la EOI y con el Polo Digital.
Oye, tú, José Alberto, eres profesor del curso de diseño avanzado en 2D y 3D. ¿Qué aplicaciones? Hablábamos, por ejemplo, de la tasa de empleabilidad, ¿no? ¿Qué aplicación tiene esto hoy día en el sector empresarial? Quiero decir, ¿puede encontrar una persona trabajo por saber manejar bien el diseño avanzado en estas tecnologías?
Hombre, por supuesto que sí. O sea, yo, de hecho, somos 4 profesores y los 4, digamos, impartimos una cada una de esas asignaturas y todos trabajamos de ello de hace, además, bastantes años. Entonces, bueno, por ejemplo, un alumno del curso de arte de 2D 3D puede acabar como ilustrador, como una persona que se dedica a la ilustración, tanto de cómics como de viñetas, como de diseño gráfico e ilustración. Puede acabar haciendo renderizado de imágenes para publicidad o para el sector de la arquitectura o del interiorismo, que de hecho algún alumno nuestro estaba muy enfocado a ese sector, o puede también dedicarse a la creación de personajes. De hecho, muchos también de nuestros alumnos vienen del diseño de personajes, y es lo que más les interesa y quieren dedicarse a eso, a la creación de personajes y a poder animarlos. Y luego también, finalmente, con Elena Blanes tendremos el módulo de Unity 3D y está más enfocado al sector del propio videojuego. Entonces también aprenderá un poco de programación y un poco de dirección artística para el videojuego. Para un videojuego hace falta muchas personas y entre ellas está el de creador de contenido y luego también el de programador, por ejemplo, o el de ilustrador. Entonces hace falta personas con todos esos conocimientos para luego poder llevarlo al videojuego.
Claro, precisamente por eso te quería preguntar, José Alberto. Se dice mucho que en España hacen falta yo no sé cuántos expertos o gente formada en tal disciplina. Por ejemplo, se habla mucho del sector tecnológico. ¿Realmente hay tanto déficit de este tipo de perfiles en las empresas?
Yo creo que de todos modos sigue haciendo falta gente y preparada, o sea, gente preparada y con ganas de crear. Y luego, desde mi punto de vista también, aparte de saber las herramientas, hace falta también creatividad y ser, digamos, pues eso, unos buenos creativos. Ahora que se habla también tanto de la inteligencia artificial y tal, creo que de todos modos siempre hacen falta creativos que sean los que sean capaces de sacar proyectos muy interesantes. Nosotros, por ejemplo, con este curso, desde el principio animamos a que saquen toda la creatividad que el alumno tiene dentro y luego que aprendan las herramientas, los softwares adecuados para poder llevar esas ideas adelante. Pero yo creo que sí, que siempre va a hacer falta. Yo creo que, de hecho, tal y como vamos, creo que siempre va a hacer falta cada vez más y más creativos.
Oye, y en cuanto a ambiciones de los alumnos, claro, porque hablamos de empleados, de poder trabajar en una empresa, pero de ese perfil de alumnos, de ese porcentaje que va, ¿cuánto o qué porcentaje quiere emprender su propio proyecto? Es decir, ¿quiere ser pues emprendedor y no depender de una empresa? ¿Te lo cuentan o no?
Pues ahí son un poco más tímidos y piensan y no tienen tan claro luego si prefieren trabajar para... Creo que hay un gran porcentaje que quiere primero comenzar trabajando y terminar de, digamos, como de aprender en una empresa, y seguidamente sí también sé que hay alguno que quiere utilizar estos conocimientos para digamos, ofrecer esos servicios a otras empresas. Por ejemplo, un alumno que tenía... él viene del teatro y le interesaba, por ejemplo, todo el tema de aprender a modelar espacios y personajes para llevar esas ideas a su propia obra de teatro y poder así también venderla de una manera más cercana. Entonces hay un poco de todo. Hay gente que quiere emprender y hay gente que quiere simplemente trabajar en una empresa.
Oye, y ahora que has comentado, has puesto este ejemplo, ¿algo que te haya llamado la atención, que te resulte original, de por qué quieren formarse en este tipo de cursos? Es decir, oye, pues este tiene una idea que la verdad es que mola, ¿no? Mucho, no la había escuchado antes. Es decir, ¿vienen por lo convencional o por lo que prácticamente ya está todo inventado, o tienen mucha capacidad de imaginación y son ambiciosos?
No, hay proyectos muy chulos. Como te decía, este, por ejemplo, que quiere llevar el mundo del 3D al teatro, ha sido uno de los proyectos también más bonitos que salieron del año pasado, que ahora, de hecho, continuará con nosotros. Y es eso, o sea, este proyecto, por ejemplo, en el que quiere contar y mostrar cómo puede ser un escenario de un teatro a través del 3D, incluso empezar ya a modelar personajes creados de fantásticos y crear como una pequeña animación. Hay cosas que son muy interesantes que yo ni siquiera había pensado que se podían hacer. Entonces, es verdad que aquí cada alumno, como viene de su padre y de su madre y tienen inquietudes diferentes, pues es verdad que está guay, porque luego aquí aprenden a desarrollar esas ideas que tienen en la cabeza. Hay otra, por ejemplo, otra persona que empezó haciendo un museo, un pequeño museo virtual de una obra de un artista que al final no puede exponer en físico. Entonces, también son ideas que a mí siempre me han parecido muy interesantes y que hacen que la realidad virtual y el mundo de 3D cobren sentido. Oye, así que la verdad que sí, y otro en sociología también fue tremendamente interesante. Hay poco de todo.
¿Y el mundo de los NFT también motiva ahí a los alumnos o no?
De eso se ha hablado menos. No, eso no, no, precisamente por ahí no se ha ido tanto, no.
Vaya. Pero bueno, seguro que el metaverso sí, ¿no? También quieren implementarlo, ¿no? Dentro del metaverso.
Sí, eso claro, depende. Hay algunos alumnos que los más jovencillos sí que están como más metidos en tema de metaverso. Hay otros que no le interesan tanto.
Sí, hay algunos que viven constantemente en el metaverso. Es una cosa. Muy bien. Pues ya sabes, estos cursos, marketing de videojuegos, eSports, impresión 3D, o como también los que imparte pues José Alberto, de la empresa, por cierto, que no tenía tu apellido, José Alberto...
José Alberto Simón.
Simón Montesino. Exacto, que no lo tenía por aquí, que es profesor del curso de diseño avanzado en 2D y 3D, que bueno, que hicieron esa primera edición a nivel básico, fue un éxito y ya van con edición avanzada y arrancan dentro de muy poquito. Si tú estás interesado en cualquiera de los programas formativos del Polo de Contenidos Digitales, muy sencillo, solo tienes que entrar en la página web e informarte. Ahí lo tienes absolutamente todo. Pues José Alberto Simón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a seguir currando y a seguir formando.
Pues sí, totalmente. Muchísimas gracias a vosotros.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
La próxima semana se celebra en el Polo de Contenidos Digitales un evento especial del programa de preincubación Go to Work, en el que por primera vez se reunirán todos los participantes de las 12 ediciones que se han celebrado en estos años. La cita es el 9 de febrero, por cierto, está a punto ya de comenzar la edición número 13. Muchos emprendedores han pasado por los programas del Polo, la gran mayoría de los proyectos se han desarrollado o están en proceso, y entre ellos hay alguno considerado como casos de éxito y que contarán precisamente su experiencia en la cita del 9 de febrero. Uno de esos casos es el de Best Ride Simulator, cuyo responsable es Raúl Trujillo, y ya lo tenemos al otro lado. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, eso que lo califiquen a uno como caso de éxito da un poco de vértigo, ¿o qué sensación te provoca cuando lo oyes?
Pues más bien es un honor, ¿no? No sé, es como pues bien, sabes que dentro de CABE, pues algo que se han dedicado tantos recursos como tiempo en ayudarte, pues da sus frutos y, bueno, y al final muchas horas de trabajo y muchos fines de semana trabajando.
Bueno, eso está claro, ¿no? El que algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Dice esa cita antiquísima. ¿Qué es Best Ride Simulator? Es decir, ¿cuál es el proyecto? Hablamos de un éxito, pero ¿qué se esconde detrás de ese éxito?
Bueno, pues realmente, o sea, Best Ride Simulator es una parte de la empresa que creamos mi socio y yo, que mi socio es Ian, que también estuvo conmigo en la edición, ¿vale? Nosotros creamos la empresa de videojuegos, empezamos con el tema de simuladores. Y entonces, cuando entramos a la de hoy, pues incluso antes de tener, obviamente, ni la empresa de videojuegos ni nada, empezamos con un juego de parque de atracciones. Y ahí fuimos creciendo y decidimos aprovechar el tirón del tema de la simulación, porque no funcionaba, y hacer como una especie de empresa encargada de hacer simuladores. Entonces, seguimos haciendo temas de simuladores, como de trenes, construcción y todo ese tema, y hasta hace poquito que hemos empezado a hacer otras cosas también fuera de la simulación.
Bueno, hablaremos de esas otras cosas fuera de la simulación. A mí me ha resultado súper original. Bueno, he visto los coches de choque que en esa página web, que cualquiera que se acerque puede entrar, también en sus perfiles en redes sociales. El ratón vacilón, que o por lo menos uno que es prácticamente muy parecido a esa atracción con la que yo he disfrutado mucho con los pequeños de la casa. Es una pasada. Oye, decías que el tema de la simulación, estamos hablando de enfocarlo al ocio, al pasar un buen rato, ¿no? Porque sabemos que hay algunos simuladores como el mítico Flight Simulator, que es totalmente para expertos y para echar horas. ¿Es un poco más jugable, por decirlo de alguna manera, vuestra visión de la simulación?
Efectivamente, no. Nosotros desde el principio lo que queríamos hacer era algo que fuera accesible para cualquier persona, no solo la gente que es súper fanática de la atracción. O sea, los controles son muy simples para que cualquiera pueda manejarlos y, obviamente, basándose en la realidad y cómo funciona, pero simplificándolo al máximo para que nadie se aturrulle con tantos botones.
Oye, las atracciones, entonces, por lo que entiendo, ¿yo que soy el que la manejo o el que me monto? El que la maneja, ¿no?
El que la maneja, pero también puede montarse.
Ah, o sea que
tiene diferentes cámaras y una de ellas como si estuvieran montado.
Oye, también he podido ver algo así de barcos, de trenes, aunque sea para pasarlo bien, para jugar, para disfrutar, para no partirte demasiado el coco. Oye, configurar, crear, desarrollar un simulador tiene que tener su enjundia, porque digo, por lo menos un barco tienes que tener una base, ¿no? Tienes que tener unos conocimientos. Un tren, no sé si debes conocer la señalética, por lo menos, o cómo funciona tal cabina de tal modelo. No sé si este apartado lo habéis estudiado mucho.
Sí, de hecho, es bastante, antes de empezar el proyecto, cuando sabemos por dónde vamos a tirar, toca informarse muchísimo, muchísimo sobre el tema. Por ejemplo, con los trenes, pues mirar todas los, porque claro, cada país tiene su tamaño de vía, sus velocidades, tus restricciones, o sea, eso es una locura. Entonces, te tienes que informar para intentar coger una media del realismo y poder adaptarlo a un videojuego. Con los barcos igual, es como, lo bueno es que no nos centralicemos en algo muy, muy realista, que tampoco tenemos que hacerlo 100%, pero sí hay que informarse como cosas básicas como velocidades medias, el tema del mar, la física de las olas, todo ese tema, pues para intentar hacerlo lo más realista posible, pero a la vez que sea simple. Entonces,
oye,
hay un proceso ahí de investigación.
Eso te iba a decir, de investigación, y recurrís a un amigo o alguien que está trabajando, por ejemplo, de maquinista en un tren, o que sea un patrón de barcos, o eso es a base de hincar los codos y aprenderlo.
Pues ojalá tener a alguien a hincar los codos, la verdad. O sea, informarnos y ver muchos vídeos, ver mucha información, PDF oficiales de Renfe, si hace falta. Y ya, por desgracia, no tenemos a nadie cercano que sepamos que sabe tanto, porque nos ayudaría. Por ejemplo, con el tema de las atracciones de feria, a mí como desde pequeño me han gustado mucho, es como que también pues soy muy manita y tal, sé muy bien cómo funciona. Entonces, era algo que yo he nacido con ello y se de sobra. Pero cuando nos hemos metido en otros campos, que sí que no tengo ni idea cómo los trenes, pues ahí ha tocado hincar los codos realmente en la materia.
O sea, que tú eras el que estaba mirando al tipo que manejaba la tracción, mira, si le das a tal botón funciona, si aquí la velocidad, aquí paras de darle velocidad, aquí suena la bocina.
Sí.
O sea, que era de lo que se fijaba en todo eso, ¿no?
Sí, literalmente tengo vídeos caseros donde le digo, mira papá, ahí está el motor, y señalo una parte de la tracción.
Vale, oye, has aplicado ese conocimiento pues a un proyecto que está funcionando. Oye, ¿por qué crees, Raúl, decías, la simulación no funciona bien, ¿por qué crees que le gusta tanto a la gente el mundo de la... A mí me encanta, ¿no?, el mundo de la simulación. ¿Qué es lo que tiene de atractivo, según crees tú?
A ver, en nuestro caso el éxito yo creo que viene de que pues el mundo es muy grande y hay... Pues,
y hay de todo.
Hay muchas, claro, efectivamente, hay gente que le gusta muchas cosas, en este caso pues, el tema de simulación. Y sobre todo cuando es de un tema en concreto, tiene sus propios fanáticos. En este caso, por ejemplo, la atracción es un nicho muy pequeño, pero como hay tanta poca oferta para los usuarios, pues en el momento que sale algo, los usuarios lo consumen. Entonces, con el tema de simulación, pues acabo yendo a gente que le gusta, creo, que lo que es tanto el modo de vida o lo visual de este nicho, pues como puede ser a lo mejor los barcos, pues es simplemente lo que es el barco en sí o el mar y todo ese tema, o incluso el movimiento, que puede ser que le relaje o disfrute con ello, como el tema de atracciones, que bueno, por ejemplo en mi caso el tema de tanta la mecánica, las estructuras tan grandes, las luces, toda la mezcla esa, pues genera como un sentimiento, digamos, que te hace pues, estar tranquilo o incluso llevarte a otros momentos que has vivido viendo esas cosas en la vida real.
O sea, que prácticamente has compartido tu gusto, tu pasión, ¿no?, por las atracciones de feria o de parque de atracciones con los demás, básicamente. Oye, ¿esto cómo puedo yo disfrutarlo? Es decir, claro, porque hablamos de simulación de barcos, de simulación de trenes, ese parque temático, ¿no?, de atracciones simuladas. ¿Eso cómo lo puedo yo tener en mi dispositivo? Y si es para dispositivo, ¿en qué plataformas está?
Pues, por ejemplo, tanto, bueno, todo lo que has dicho realmente están en móvil, o sea, tanto en iOS como en Android, cada uno con su nombre, la web lo pone todo, y después también han salido en consolas, por ejemplo, sí, los tres están en Switch, en Nintendo Switch, y en Play también estamos a puntito de, tenemos el de la parque de atracción en Play, y ahora va a salir también el de los trenes y el de los barcos también. Estamos ahí ya trabajando en que termine en Play. Pero en Switch, por ejemplo, están todos disponibles ya.
Bueno, y aquí es donde se entiende lo de caso de éxito.
sí, la verdad que la primera vez que conseguimos lanzar en una consola fue, nos vino la oportunidad y fue flipante imaginarse. De hecho, lo hicimos más como como el tener la medallita de haber sacado el juego en consola pensando que no íbamos a recibí gran beneficio de ello, y todo lo contrario, fue una grata sorpresa y llegar hasta el punto en el que nosotros mismos podamos hayamos conseguido como la licencia para no tener que depender de terceros y publicarlo nosotros.
Buena maniobra. Sí, porque muchos se marcan eso, ¿no? Como el objetivo dorado, el horizonte dorado, ¿no? Poder que estar en una videoconsola, o sea, que una gran firma se interese por nosotros y poder llegar. Oye, vosotros ya habéis experimentado en el tema de la simulación con otras tecnologías, como por ejemplo la realidad virtual o la realidad aumentada, ¿o estáis trabajando en ello o pasáis olímpicamente?
Pues precisamente los proyectos que estamos tirando ahora es por VR, realidad virtual. Hicimos pruebas con el tema de las atracciones en un momento, de hecho fue el Go to Work, de poner la gafa simplemente sentada para ver cómo funcionaba. Pero hace poco, de hecho en el año 2022, nos enfocamos en intentar hacer un proyecto en el que fuera, yéndose a lo que fuera de la simulación básica, a que tú te pongas la gafa VR junto a un grupo de personas en una sala y en virtual veas una, por ejemplo, en este caso una iglesia, y te venga una horda de zombies y tengas que matarlo. Tú ves tanto a tus compañeros en la sala, o sea, no te choca, tú te puedes mover la sala libremente, ves a los otros usuarios como avatares y tienes pues 10 metros cuadrados los que puedes estar corriendo y disparando a zombies para sobrevivir.
Qué pasada. Ves tu compañero y ve también a los bichos venir para ti, o sea, que hacia ti, ¿no?
Puedes protegerlo o utilizar a tu compañero como escudo también, que lo hemos visto. Hemos visto mujeres coger a su marido y defenderse de los zombies con ellos.
Qué bueno. ¿Y ha funcionado o no?
Sí, claro que sí.
Está bien. Oye, bueno, estamos hablando con Raúl Trujillo, responsable tiene muchos proyectos de simulación, Best Ride Simulator. Oye, el 9 de febrero estáis ahí un poco hablándole a los participantes o compartiendo experiencias con los participantes de las 12 ediciones de Go to Work. ¿Cómo afrontáis este tipo de experiencia? Porque sin duda alguna es una experiencia, ¿no? Os van a mirar como diciendo, oh, queremos ser como ellos.
Pues la verdad es que a mí lo que más ilusión me hace es pensar en ver a antiguas caras, antiguos compañeros.
A ver si han envejecido mucho, ¿no?
Sí, más que nada, a ver por dónde ha tirado cada uno. No sé, supongo que será como la típica reunión esta de exalumnos del colegio o tal, pero en este caso de la hoy. Así que tengo mucha ilusión porque además siendo todos emprendedores, como que en nuestro caso ha sido un éxito, pero yo creo que aunque alguien no tuviera un éxito en ese sentido, seguro que ha tirado por otro camino interesante, ¿sabes? Entonces, ponernos al día para mí es muy ilusionante y, bueno, al fin y al cabo contar mi historia, pues, me gusta, pero tampoco, no me veo como que haya hecho nada del otro mundo. Al fin y al cabo todos éramos muy trabajadores y en este caso, pues, y esta parte pues tuve suerte y conseguí que avanzara esto. Obviamente todos hemos trabajado, ¿no? Me parecería feo decir que yo he triunfado por trabajar más que nadie, porque tampoco es la cosa.
Bueno, pues has ido por el camino correcto, ¿no? Además de ponerle trabajo y, bueno, ya se verá. A lo mejor a partir de ahí, oye, conoces gente que está haciendo cosas interesantes que se pueden incluso aplicar a este proyecto y a partir de ahí, pues yo creo que es uno de los grandes valores del Polo, ¿no? Sale esa relación asociativa entre proyectos que al final dan como resultado otro proyecto más enriquecido. Oye, ¿tú recuerdas la primera vez que pisaste el Polo de Contenidos Digitales? ¿Recuerda cuando llegaste con tu proyecto en la mente?
Recuerdo la primera vez que estuve en el Polo, que fue con la Jam en la Málaga Jam. Y yo no sabía que existía este lugar, y cuando fui allí y pues el pan más gigante que hay en la puerta y tal, yo fui flipado, digo, esto cómo estaba aquí, no sabía que existía. y ahí justamente en esa Jam conocí a mi socio y ahí ya después pues empezamos a saber que el Polo tenía el tema de la EVE de Go to War y todo esto, y ya pues cuando entramos meses después en la siguiente edición que empezó, y ahí es cuando empezamos. Entonces pues yo recuerdo entrar justamente al Go to War, por así decirlo, y ver unos roll-ups de la anterior edición con todos los pósters de los videojuegos y tal, y decir, pues es increíble, o sea, y tanta gente con sus proyectos, me parecía como que era el lugar perfecto para aprender y evolucionar.
Pues no te equivocaste, Raúl, no te equivocaste. La semana que viene, el 9 de febrero, todos aquellos proyectos o la gran mayoría de proyectos, bueno, en principio todos los que han formado parte de las 12 ediciones de ese Go to Work se van a dar cita en el Polo de Contenidos Digitales, y entre ellos pues Ride Simulator, con Raúl Trujillo también como su responsable. Raúl, darte la enhorabuena, estáis en el camino correcto y sobre todo que sigáis inspirando a aquellos que sueñan algún día pues con poder desarrollar ese proyecto que tienen en mente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ti.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
Bueno, y qué importante es para, no sé, dedicarte a temas relacionados con las tecnologías, por ejemplo, lo que acabamos de hablar, ¿no? Al diseño 2D y 3D, pues que desde pequeñito te suscite interés. Y eso es precisamente la labor que realizan desde la asociación Málaga Byte. Lo que hacen es acercar a los escolares, a los pequeñines, pues asuntos relacionados con las nuevas tecnologías y la robótica, para que ya se vayan familiarizando con estos asuntos. El próximo 10 de febrero hay un taller con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra un día después, el día 11, pero el taller es el día 10, en el que van a participar medio centenar de alumnos, eso sí, en dos turnos, poquito a poco. Al frente de ese taller está Jesús Gálvez, él pertenece al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía y además es gran amigo de este programa. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, amigo.
Buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal?
Bueno, pues eso, ¿no? Acercando un poquito, porque yo creo que hay que despertar desde muy pequeños la inquietud, ¿no? Por la tecnología, acercarse, porque dicen, no, es que es el futuro, ¿no? Es que es el presente y en este caso ya vamos tarde, ¿no? Entonces los niños sí. Tienen que estar bien acercaditos a estas tecnologías. Esa sí. Es un poco vuestra labor, ¿no?
Sí, las nuevas generaciones se van a encontrar con un futuro cada vez más tecnológico, ¿no? Lo estamos viendo con los nuevos conceptos, ¿no? De metaverso, de inteligencia artificial, de robótica, de programación. Y qué mejor idea que incentivar esas futuras vocaciones STEAM entre los más pequeños con estos talleres tan amenos y divertidos en los que aprende a diseñar y a programar un robot.
Oye, ¿y de qué edades estamos hablando, más o menos?
Son de quinto y sexto de primaria, de 10 y 12 años.
10 y 12 años. ¿Y qué atención prestan a estos asuntos tecnológicos, Jesús?
Pues a ellos les encanta
¿sí?
Este tipo de actividades. Además, iniciaremos el taller primero con ejemplos de mujeres españolas que triunfan en la ingeniería, para que vean que también es un campo en que las mujeres son muy válidas, son muy necesarias. Y iniciaremos también un pequeño debate, preguntándole en qué quieren dedicarse en el futuro y qué piensan sobre el papel de la mujer en la ingeniería. Porque todavía sabemos que cada vez hay más mujeres que deciden estudiar carreras de STEAM, ¿no? La llamada de ciencia, de ingeniería, matemáticas, pero todavía la balanza es bastante negativa y hay muchos más hombres que mujeres. Ese es el objetivo del Colegio de Ingenieros y de promocionar y de poner en valor la ingeniería de telecomunicaciones y incentivar eso, que cada vez haya más chicas, más mujeres que decidan estudiar esta carrera.
Porque estas carreras tienen un alto grado de empleabilidad, ¿no, Jesús?
Sí, totalmente, un amplio grado de empleabilidad y es el futuro, y mucho más aquí en Málaga con el albión de empresas tecnológicas que no paran de llegar y que van a necesitar todo ese tipo de perfiles.
Oye, comentabas que ponéis ejemplos de mujeres ingenieras. ¿Me sí. comentarías algún ejemplo? ¿Te atreves?
Ay, ahora mismo no me atrevo, no me atrevería porque me voy a confundir con los nombres.
Exacto.
Pero sí que lo vamos a ver y además de otro tipo de... No, yo no solo le pongo de ingeniería, sino le pongo a las campeonas del mundo de motociclismo, el balón de oro español, ¿no? Que tenemos femenino también, que ellas vean que las mujeres son válidas en cualquier ámbito de trabajo.
Oye, y en el taller, porque lo que me estás hablando, se ponen ejemplos, luego se hay un pequeño debate, tal, pero aparte de eso, ¿se trabaja con el ratón y con los teclados o no? ¿O eso se
sí,
deja
claro.
¿Sí?
Se trabaja con los ordenadores, conectando los robots de manera inalámbrica y creando pequeños programas para controlar los diferentes sensores de proximidad, de infrarrojo, de sonido, de los motores, los diferentes colores que componen un robot.
Ajá, o sea, para que yo me entere, ¿qué es lo que van a hacer básicamente? ¿Vosotros lleváis ya los robots prefabricados, por decirlo de alguna
sí,
manera?
Exactamente.
¿Y hay que echarlo a andar?
sí, ellos tienen que programarlo, que se comporte como la aspiradora de rumba, ¿no? Que detecten un obstáculo y cambien de dirección. Todo eso a ellos les resulta divertido y con muy pocos clics y de manera visual lo hacen y aprenden y se divierten.
Es que esto puede ser la chispa que se le enciende a un niño, una niña de 10, de 11 años para decir, oye, a mí esto me gusta y me gustaría dedicarme en el futuro a ello. ¿Cómo trabajáis un poco con esos colegios? Porque claro, este taller no es un huevo que se echa a freír, esto viene de una preparación, viene de semanas previas, ¿no? De un trabajo, de un buen trabajo.
Sí, claro, son muchos años que nosotros a través del colegio y de la Red Andaluza de Robótica y de Málaga Baite, que llevamos ya haciendo con profesores y con alumnos de toda la comunidad andaluza.
Ajá. Bueno, pues la cita es el próximo 10 de febrero, un par de turnos. Por cierto, ¿cuántos colegios participan aproximadamente? ¿Lo sabrías de memoria o...?
No, en este caso solo un colegio, ajá, del Colegio Santa Luisa de Marilac, y son dos grupos de 25 y entrarían, vamos, son una hora y media cada taller. Entrarían de 9:30 a 11 y de 12 a 1:30.
Bueno, pues importantísima la labor que hace la Asociación Málaga Byte para acercar precisamente, en este caso, la robótica a los centros educativos y luego los centros educativos, por cierto, que la fiesta, bueno, digo fiesta porque en realidad es una fiesta, ¿no? Lo que se va a celebrar, se celebra concretamente en el Polo, ¿no? O sea, todos los alumnos se trasladan allí.
Sí, los alumnos se trasladan aquí al Polo Digital y ya conocen también un poquito lo que se hace aquí, toda la formación y toda la empresa que aquí se aloja.
Bueno, pues eso también es importante. Pues Jesús Gálvez pertenece al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía y aparte pues está ahí impartiendo el taller para estos chavales entre 10 y 11 años, medio centenar de alumnos. Lo vais a pasar muy bien el 10 de febrero, un día antes justo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el día 11. Pues Jesús, enhorabuena por la labor que hacéis desde esa asociación. Un fuerte abrazo.
Gracias, Andrés. Un abrazo.
Ay, ¿qué sería la radio? Bueno, te digo la radio. ¿Qué sería nuestra vida sin música, no? Hace un par de semanas hablamos de lo que era capaz de hacer la inteligencia artificial, sobre todo en el mundo literario, pero ay, amigo, la inteligencia artificial ya está husmeando en el mundo de la música y está consiguiendo cosas prodigiosas. Don Iván González es nuestro letrado, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Andrés, ¿qué te cuentas?
Pues nada, yo deseando escucharte a ti porque parece ser que los señores de Google han utilizado la inteligencia artificial para generar música a partir de textos.
Eso es, ¿te acuerdas que te dije que este 2023 nos vamos a divertir mucho con la inteligencia artificial? Nosotros ya hemos traído al programa ChatGPT y como le pedíamos cosas y nos contestaba como si fuera una persona. La semana pasada estuvimos viendo cómo se podía con la inteligencia artificial generar imágenes de personas que parecían reales, ¿te acuerdas? Y nos faltaba hablar de la música. Y Google ahí la ha liado.
Pues cuéntame, ¿qué es lo que ha creado? ¿Qué es lo que ha hecho?
Pues mira, ha creado una inteligencia artificial que se llama MusicLM, LM de Language Model, es decir, de modelo de lenguaje. Y yo te he mandado la web que nos ha dejado probar Google para que los oyentes puedan entender hasta qué punto llegamos.
Vale.
Fíjate, en la web, cuando baja un poquito, te pone Audio Generation for Rich Caption, que viene algo así como...
Yo lo tengo en castellano ya puesto, cuidado.
Bueno, pues mira, la primera opción, fíjate, yo le escribo a la inteligencia artificial, quiero una banda sonora principal de un juego arcade.
Correcto.
Que sea rápida y alegre, con un pegadizo estribillo de guitarra eléctrica. La música que sea repetitiva y fácil de recordar, pero con sonido. Y ahora la inteligencia artificial me da lo que viene a continuación.
Vamos.
Dice usted, señor Andrés.
Vamos a escucharlo. Bueno, esto que estamos oyendo, que estamos escuchando, está creado por inteligencia artificial a través del texto, a partir del texto que tú acabas de dar.
Efectivamente. Podemos ver el videojuego, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Vemos es que suena totalmente arcade, vamos.
Se adapta totalmente a lo que yo le he pedido.
Sí.
Pero con una capacidad que asombra, porque si volviéramos a pedirle lo mismo, no volvería a sonar la misma canción, vale, sino que nos volvería a crear una justo para ese motivo, uh-huh, justo para ese momento. Vale. Fíjate, si pasa a la segunda página,
¿sí?
La segunda página, verás que la segunda opción es algo así como, fíjate, le digo, quiero una música para meditar, una canción meditativa, calmante, tranquilizadora, que tenga flauta y guitarra,
¿sí?
Una música lenta y que me dé una sensación de paz y tranquilidad. Uh-huh. La inteligencia artificial te dice, Iván, tú quieres esto, ¿verdad?
Yo tengo aquí hora de meditar, hora de despertar, hora de correr.
No. En la misma opción que tenía de Audio Generation,
sí.
Ves que abajo te pone 1, 2 y 3.
Sí.
Te deja, cambia la segunda página.
Sí.
Y en la segunda página, la segunda, esa. Ahí está.
Vamos a ello.
Venga.
Vamos a ello. Bueno, y esto se supone que es la música para meditar, calmante y relajante, ¿no?
Ahora va la flauta a la guitarra, yo ya me veo en la orilla del mar.
Qué bonito, qué bonito.
Quiero pensar que yo le escribo y él me pone música.
Sí, señor, sí, señor. Estamos hablando de Music LM, generador de música a partir de texto.
Fíjate, el siguiente, Andrés, quizás fue el que más me sorprendió. A ver. Fíjate que debajo de esta opción le diríamos algo así como... Quiero una pieza musical de hip hop con una voz masculina, fíjate, con una voz masculina que rapea y una voz femenina que canta a modo de rap.
Vale,
el ritmo se compone de un piano,
¿sí?
que todos los acordes de la melodía con una batería eléctrica de fondo. Y el ambiente de la pieza es alegre y enérgico. Y se va a poder utilizar para la banda sonora de una película o un programa de televisión. Y eso suena así.
Madre mía, esto es increíble, ¿eh? Oye, lo que le meta, esa
voz tampoco existe, Andrés. Se acaba de crear ahora, fíjate, y la del caballero también que está cantando ahora.
A ver. Vaya tela, o sea, si hablábamos de crear un libro a partir de unos parámetros o de unas instrucciones que le diéramos a la inteligencia artificial, aquí estamos hablando de darle unas pautas, unos parámetros a la inteligencia artificial para que nos cree música. Esto es flipante,
De verdad, Fíjate, y todavía lo han mejorado un poco más, porque si baja un poco hacia abajo, después de Long Generation, tiene Story Mode.
¿Sí?
Fíjate que en el Story Mode, en la primera opción, imagínate que yo le digo, mira, quiero una canción que me ayude a meditar del minuto 0 al 15, a los 15 segundos.
Sí.
Después, que me despierte de los 15 segundos a los 30. Después quiero que me ayude a activarme, a correr de los 30 a los 45 segundos. Y de los 45 segundos a los 60 que termine, quiero ir a tope para hacer ejercicio. Y la inteligencia artificial te da eso justamente. Fíjate.
Estamos en los primeros 15 segundos. No sé si vamos a poder complementar la prueba entera. Hora de meditar, de 0 a 15 segundos. Así es como suena según la inteligencia artificial de Google. Ojo. Aquí estamos despertando.
Ahí está.
La verdad que da un poco de yuyu, Iván.
Esta voz no existe, esta voz se ha creado justo ahora. Si la viéramos de nuevo sería otra.
Cuidado que llega el segundo 30, hora de correr. A ver, ahí vamos.
Ahí estamos.
Bueno, todavía lo tienen que perfeccionar un poco, todavía esto suena un poco raro. Cuidado que llegamos al seguro 45, segundo 45, darlo todo. Vamos. O sea, que puedes crear una pieza, por ejemplo, de un minuto y cada 15 segundos, pues que nos aporte una sensación distinta en función de los parámetros que le hemos introducido. Esto es una auténtica vacilada,
Qué barbaridad, Brutal. ¿Y cómo vamos de tiempo?
Estamos casi al límite ya.
Venga, pues lo último que contamos hoy y la próxima semana seguimos por aquí.
Venga.
Fíjate, el siguiente, de que pone Test and Melody Condition,
¿sí?
Este quizás a mí el que más me sorprendió. Tú imagínate que a veces... A alguien se le mete una melodía o tararea algo que se le ha pasado por la cabeza.
Sí.
Y eso, la inteligencia artificial te lo va a poder llevar a lo que tú quieras. Por ejemplo, vamos a probar con una canción que nos suene a los oyentes para que vean lo que estamos hablando. Dale la primera opción, le ponen Melody Prompt. Si te mete una melodía así y que ahora es Andrés, con esa melodía, el que la trae aquí. Y le dice, y ahora quiero un solo de guitarra, fíjate, un poquito abajo.
Va, mira, aquí lo tenemos, vamos a ello.
Recuerda que esta es la melodía que dice, te haya podido pasar por la cabeza y tú solo la has tarareado.
Sí, pero
o
que...
O cantante de ópera.
O un cuarteto de cuerda. A ver.
Pues,
esto Esto es maravilloso, Iván. Pero déjame que yo lo traste el fin de semana y volvemos a hablar la semana que viene. Que nadie lo olvide, porque esto es por lo menos para echarle un oídito. Music LM, generación de música a partir de texto mediante inteligencia artificial de Google. Pues don Iván González, que la semana que viene volvemos a hablar, amigo. Un fuerte abrazo.
Otro grande, cuídate.
Y de una tecnología como la inteligencia artificial, la otra que además nos va a permitir ahorrar en la factura cada mes, en la factura de la luz. La empresa malagueña GS Solar, experta en instalaciones solares, lanza una oferta para la instalación de cargadores ultra rápidos de vehículos eléctricos. Te lo instalan en casa o en tu comunidad de vecinos por solo 995 euros. Y además vas a poder ahorrar el 70% de esa cantidad si te acoges a las ayudas públicas que existen. Toda la información en AGS Solar.
Universo eSports con Javier Carrión.
Bueno, y en el Universo eSports, que lo que hacemos básicamente es hablarte de alguna novedad del mundo de los videojuegos, vamos a saludar al gamer de cabecera de este programa, Javier Carrión. Chavos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, amigo. Oye, vamos a hablar de Hogwarts Legacy, que dicen que es uno de los videojuegos más esperados. ¿Eso por qué?
Sí, estamos en febrero y posiblemente es el juego más esperado del año. Y bueno, si sale bien puede ser el juego del año. Básicamente es porque es el primer juego de la saga de Harry Potter,
amigo,
que parece cumplir las expectativas. Han salido juegos en el pasado, pero este es el primero que realmente la gente le tiene muchísimas ganas. Porque básicamente es un juego de rol donde tú vas a ser el protagonista de Harry Potter, es decir, vas a ir a la escuela de magia y vas a ser pues un niño que entra allí y vive la experiencia como la vivió Harry Potter en las películas. Mm-hmm. Entonces es como meterte tú mismo dentro y es un mundo abierto donde tú vas a poder hacer lo que te dé la gana allí dentro. Es gigante, por lo que se ha podido ver. Y vamos, la gente le tiene muchísimas, muchísimas ganas porque se anunció hace 2 o 3 años. Y por fin llega, el 10 de febrero, ya no queda nada.
El 10 de febrero, ya era hora. Yo con que nos deje atravesar el muro de la estación, yo ya me sentiré, me daré por satisfecho. Hogwarts Legacy. Oye, por cierto, me vas a hablar de la Superliga de League of Legends, que va a llevar las finales presenciales a Zaragoza, allí a la tierra de los mañicos.
Sí, ha vuelto la competición más importante de eSports en España, porque es la competición de League of Legends, donde pues bueno, ya el equipo de Málaga compite desde hace ya muchos años y creo que es el que más campeonatos se ha llevado en la historia ahora mismo. Y bueno, se ha empezado la competición online, y lo que se ha anunciado es que vuelven a tener final presencial. Las últimas 2 ediciones fueron en Sevilla y en esta ocasión se va para Zaragoza, que será en abril. Ajá. Y por tanto, bueno, pues ya tenemos en marcha una nueva temporada de esta competición.
Bueno, pues ahí tenemos esos 2 apuntes, esas 2 noticias. Gracias a nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión Chavor, XAVORZ, ese es su nick, y también responsable de DreamHack. Javi, un abrazo fuerte y nos vemos dentro de 7 días.
Un abrazo, Andrés.
Un abrazo. Ahora te vas a quedar en compañía de la información nacional e internacional. Justo después, programación regional desde este mismo estudio. Primero Carmen Cerván al frente de Bade Cultura y luego Mónica García y Pedro González con destino Andalucía. Recibe el saludo de Andrés García. Sé feliz, disfruta del fin de semana. Hasta dentro de 7 días.